tenerle aquí, es una bendición tenerle aquí. Y ya se fueron a lo mejor el equipo que estuvo trabajando, pero quiero por favor que se ponga de pie mi hermana Gela y mi hermana Ruth, si están por ahí, por favor. ¿Dónde están? Ya se fueron. Bueno, allá están. Ellas, pónganse de pie, ellas fueron las encargadas, hermanos, de básicamente tener la organización y la dirección del domingo pasado, cuando tuvimos una excelente reunión de verdad con los niños, prepararon un drama en los alimentos y traer todo eso junto con su equipo. Les quiero reconocer públicamente lo que han hecho, les bendecimos y damos gracias a Dios por sus vidas. Les damos un aplauso por lo que han hecho, hermanos, de veras que se aventaron. Dios les bendiga. Gracias a Dios, hermanos. El domingo pasado fue una victoria y hoy vamos a tener otra, obviamente, hermanos, pero fue una victoria ver tanta gente, hermanos, reunida aquí para escuchar la palabra. Voy a invitarle a que abra su Biblia en Filipenses, por favor. Filipenses. Mire, voy a explicar lo que hemos estado haciendo. Voy a explicar brevemente antes de entrar aquí, porque estamos en una parte del capítulo que necesita que pongamos ciertas bases para evitar malas interpretaciones de lo que se diga. Y déjeme decirle esto: nosotros somos una iglesia cristiana que creemos y estamos convencidos que en la Biblia encontramos todo lo que usted y yo y cualquier persona en cualquier parte del mundo necesita para llegar al cielo y necesita para vivir una vida de éxito aquí en la tierra. Por eso nos dedicamos nosotros a estudiar la palabra de Dios y a sacar de ella las enseñanzas que aplicamos todos nuestros días, ¿verdad?, a nuestra vida, para vivir una vida como a Dios le agrada. Lo que hemos estado haciendo es predicar una serie de mensajes basados en la carta de Filipenses, de Pablo a los Filipenses. No son temas que yo escojo, es de la ventaja, no son cosas que yo quiero decir en determinado día, son temas que van saliendo de acuerdo a lo que nosotros estamos estudiando. La última vez, si usted me sigue, la última vez estudiamos el versículo número 21 de Filipenses capítulo 1. Para ponerle a usted en contexto, Pablo está escribiendo desde una cárcel. Pablo está en el bote, hermanos. Pablo está en prisión y está escribiéndoles a la iglesia allá en Filipos por el año 62-63. Está en la cárcel y les escribe esta carta que nosotros estamos estudiando. Esencialmente, en su base, esta carta nos enseña la diferencia que existe entre la religión, la que usted quiera, budismo, musulmán, católico, evangélico, la religión que usted quiera, y el cristianismo esencial. No es lo mismo el cristianismo esencial bíblico que las religiones, y esta carta nos enseña esa diferencia. Yo le quiero invitar a que lea conmigo, por favor, a partir del versículo 19. Pablo está diciéndolos a los hermanos que las cosas que le han sucedido no ha pasado nada, al contrario, el evangelio está avanzando, aunque hay gente que predica a Cristo por envidia, hay quien lo predica por contención, otros por competencia, pero dice: yo no tengo problema. Quiero que vean el versículo 19 de Filipenses 1, porque sé, dice Pablo, que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Está en Roma, en una cárcel, y está diciendo: sé, porque ustedes oran, yo voy a salir libre, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo. Y vea eso: o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. La explicación más clara de ese versículo viene adelante, no es la que hago yo, es la que viene adelante, versículo 22. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Hoy vamos a estudiar versículos 22, 23 y 24 de ahí de Filipenses capítulo número 1. Quiero empezar con una pregunta. Vamos a suponer que todos los que estamos presentes estuviéramos casados y tuviéramos, bueno, no unos con otros, sino con nuestra pareja cada uno, ¿verdad? Y estuviéramos con una familia con tres hijos, vamos a decir, y tiene usted un hijo de dos, uno de tres y uno de uno, ¿verdad? Tres, dos, uno, así, seguiditos, todos bien chulos, los ama con todo su corazón. Y si usted tuviera que decidir entre irse al cielo en este mismo instante, o quedarse con sus hijos y ayudarlos a crecer y convertirse en unos hombres y mujeres ejemplares, ¿qué escogería? Si usted tuviera la oportunidad de que Dios le dijera, ok, hay un lugar en la nube para el cielo, ¿verdad? Vámonos, ¿quién? Y si usted tuviera la opción de irse o quedarse con sus hijos de 3, 2 y 1 año hasta verlos crecer, hacer lo que usted quiera y lo que ellos quieran, pero unas mujeres, unos hombres ejemplares, de los que usted se siente orgulloso, ¿verdad? Jugadores de la selección que sí metan los goles, o no sé yo, pero usted, ¿qué preferiría? ¿Qué escogería usted? ¿Alguien tiene una respuesta? No, ¿verdad? Lo supuse. Es lo mismo, la misma polémica en la que estaba Pablo hace 2000 años, pero en una cárcel allá en Roma. Y era una polémica en la cual Pablito pues estaba pendiente su juicio. Lo habían acusado en Jerusalén de sedición. ¿Sabe cómo castigaba Roma la sedición? Con la muerte. Entonces, Pablo estaba allí a punto de ir al tribunal con el César, donde iba a ser juzgado por sedición en una de las colonias romanas. Y al momento de escribir eso, hermanos, él está ante una disyuntiva, ante una decisión muy importante. Él acaba de decir en el versículo 21 que para él el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y aprendíamos por ese versículo cómo es posible que una persona pueda hacer de la muerte una ganancia. Y aprendíamos que la muerte únicamente es una ganancia cuando nosotros entendemos el propósito de nuestra vida, nada más. Si no, la muerte viene a ser, entre comillas, un desperdicio. Así que déjeme ponerle la situación de Pablo aquí. Pablo está en la cárcel, está ante un juicio, ¿verdad? Va a ser juzgado por un juez y tiene dos alternativas. Cuando Pablo, hermanos, llegara ante el juez, que en este caso era el mismísimo Nerón, el César, el mero mero de todos, tenía dos opciones. O César le hacía así, o le hacía así. ¿Qué significa así? Vida, así. Ahora, el punto es este: cuando Pablo fuera juzgado, si era encontrado culpable, no era como que 3 años a trabajos forzados, ¿verdad? O cadena perpetua. Hermanos, la pena que Pablo merecía por el delito que estaba siendo acusado era muerte. Entonces, quiero que piensen esto. Pablo tenía por este lado como una opción la muerte. Y Pablo tenía por este otro lado como otra opción la vida. Quiero que piense usted muy bien en esto, porque lo que tenemos aquí, hermanos, no es la opción a seguir viviendo pero en una mala vida, o seguir viviendo pero en la cárcel, o seguir viviendo pero con poca comida y trabajos forzados. Lo que tenemos aquí es a Pablo ante una situación en que pronto, hermano, Pablo iba ya a tener el decreto del juez, del César, de Nerón, que decía, este hombre es culpable y va a la muerte, o este hombre es inocente y puede salir libre con todas las de la ley. Estuve, hermanos, tratando de buscar algunos de los métodos con los cuales los romanos mataban a sus presos. Y bueno, el más común es crucifixión. Pero había otro muy cruel en el cual, hermanos, colgaban a la espalda del que era muerto, ¿verdad? Del que iba a ser condenado a muerte, el cadáver de alguien más. Entonces tenía que andar toda su vida con, bueno, todo lo que le quedara de vida, con ese cadáver ahí. Si no se moría, la hacía, ¿verdad? Pero si ese hombre ahí lograba sobrevivir, entonces salía libre. Pero normalmente, imagínense traer un cuerpo descompuesto de una persona cargando, encadenado a él. Era tremendo. Pablo, cuando en otras ocasiones han oído, hermanos, que dice, despojaos del viejo hombre, es esa figurita. Hay uno aquí apestoso, ¿verdad? Uno que se está echando a perder. Rompe la cadena y sácalo de tu vida, ¿verdad? Porque va a echarte a perder. Pero entonces tenía aquí, hermanos, las dos opciones Pablo. Ahora, voy a empezar por establecer algunos principios que aprendemos de estos versículos y después vamos a llegar a tomar algunas decisiones nosotros. Ya vio, hermano, lo que dice Pablo en el versículo 22. Dice, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Vivir en la carne no se refiere a vivir en la carne como pecado, sino quedarse en este cuerpo. Pero ve el 23, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. La primera cosa, hermanos, que aprendemos aquí es algo de veras impactante. ¿Qué sucede con una persona cuando muere. ¿Qué sucede? Yo sé que cada uno de ustedes puede tener su opinión y es perfectamente respetable. Que respete no quiere decir que estemos de acuerdo que sea lo correcto, pero es respetable. Muchos de nosotros, a lo mejor de chiquito, nos enseñaron que cuando una persona muere, ¿verdad?, entonces su alma vaga por un tiempo y si logra encontrar la paz, ¿verdad?, el alma esa, entonces ya va a donde tenga que ir. Algunos se nos han enseñado, por ejemplo, las cuestiones de los fantasmas. ¿Qué son los fantasmas? Los fantasmas son espíritus de nuestros familiares que han muerto o de algún viejito, de alguien que anda por ahí vagando, ¿verdad? Algunos otros han comentado que cuando, por ejemplo, una persona se suicida, toma su propia vida. Vamos a suponer que esa persona, Dios tenía planeado que esa persona muriera a los 80 años y esa persona se suicidió a los 50. Entonces, algunos dicen, va a durar 30 años vagando, ¿verdad? Porque tomó su propia vida. El caso es este: a todos nosotros nos intriga esa cosa, ¿no? ¿Qué onda con lo de los muertos, verdad? ¿A dónde van? ¿Dónde está el alma ahorita? ¿Qué pasa? Pero ya vio, hermanos, que Pablo nos presenta, para aquel que quiere oír, una verdad sobre lo que sucede con una persona cuando muere. Cuando una persona, hermanos, que está en Cristo, que es un hijo de Dios, que es un hijo de Dios nacido de nuevo, que es nueva criatura en Cristo, muere, la Biblia dice, hermanos, como ya vio usted el versículo 23, teniendo deseo de partir y estar, ¿dónde? Estar con Cristo. Este asunto, hermano, es incluso hasta cuestiones de confusión entre los cristianos. Hay cristianos que dicen que cuando un cristiano muere, se va al seno de Abraham y ahí espera un tiempo hasta que llega todo este rollo del milenio y el Armagedón y todo lo de Apocalipsis, y entonces entra la presencia de Dios. Otros cristianos enseñan que cuando tú te mueres, te quedas como dormido, no sabes qué pasa. Ahí estás dormido esperando la resurrección. Pero hermanos, ¿qué dice la Biblia? Cuando una persona cristiana muere, inmediatamente, hermanos, ¿qué sucede? Esa alma, esa persona va a estar con Cristo. ¿Qué es la muerte? Lo hemos explicado otras veces. Usted tiene algo material que es su cuerpo. No se vaya por lo redondo, mejor lo vamos a poner así. Y usted tiene un alma, ¿ok? Una parte espiritual. Su cuerpo físico, nosotros vemos qué pasa con él. Lo cremamos, lo enterramos, ¿verdad? Hacemos diferentes cosas, ponemos en una caja, lo sepultamos y sabemos qué sucede. Se vuelve a hacer polvo. Pero ¿qué pasa con el alma? La Biblia dice que cuando una persona es cristiana, es hijo de Dios, su alma va a la presencia de Dios. Entonces, quiero empezar por aquí. Si usted es cristiano, si usted es un hijo de Dios, entienda por la Biblia qué va a suceder con usted en el instante en que usted muera. No viva con la duda, no viva con la zozobra, ¿verdad? De que, ¿qué irá a pasar, verdad? ¿Iré a encontrar que estaba correcto o estaba equivocado? No dude. Usted está, si está en Cristo, la Biblia enseña que usted va a la presencia de Dios. Vamos a ver algunos pasajes que nos enseñan esta verdad muy rápido. En 2 a los Corintios 5, por favor, 2 a los Corintios, capítulo número 5, y quiero que veamos el versículo 6. 2 a los Corintios 5, 6, por favor. A cualquiera de nosotros, cualquier persona, hermano, por naturaleza, es algo que Dios ha puesto en nosotros, nos interesa saber qué onda con la vida después de la muerte, el más allá, el túnel, ¿verdad? La luz blanca, y nos interesa saber qué onda con eso. La Biblia dice en 2 Corintios 5, 6, ¿ya lo tienen? Dice, así que vivimos confiados siempre, y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, ¿estamos qué? Ausentes del Señor. Ahora, ausentes del Señor no significa que Dios no está con nosotros, no significa eso. Significa que, hermanos, Cristo, ¿dónde está ahora? En ese instante está a la diestra del Padre, claro, está con nosotros, sí, yo entiendo eso, está en su corazón, sí, pero Él físicamente ya tiene un cuerpo como el suyo y el mío, glorificado, y está a la diestra del Padre. Mientras nosotros estemos en este cuerpo, estamos ausentes del Señor, no podemos estar allá con Él y aquí, ¿cierto? Entonces Pablo enseña, mientras estamos nosotros ausentes del Señor, es porque estamos en el cuerpo. Si estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Versículo 7, porque por fe andamos, no por vista. 8, pero confiamos, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Es el anhelo de todos nosotros, hermano, estar con Cristo. Pero hermanos, amamos la vida. es difícil decir, hermano, quiero tanto estar con Cristo que tomo mi vida para irme con Él. No, amamos la vida, yo amo a mi esposa, a mis hijos, me encanta el ministerio que demos. Pero el punto es este, hermanos. Pablo no es que está buscando la muerte y puede decir, para mí el morir es ganancia, entonces se avienta de un precipicio ahí, ¡pah! Morir es ganancia. ¿En qué situación está? En un juicio. ¿Usted está en un juicio? ¿Usted está pendiente de una condena de muerte aquí? Entonces siga viviendo, échele ganas, ¿de acuerdo? Pero usted puede saber, cuando muera usted, ¿qué va a suceder? Va a ser una ganancia, porque Pablo dice, es partir y estar con Cristo. Vamos a ver un pasaje muy claro. Déjeme, primero que nada, en Juan 14, por favor, acompáñeme ahí, Juan capítulo 14. Déjeme, primero que nada, establecer y aclarar un punto, hermanos, aquí muy, muy importante. La Biblia enseña que las cosas que nosotros vemos aquí en la tierra son una figura, son una impresión, una ilustración de verdades espirituales. Por ejemplo, la familia. Usted tiene papá, mamá y los hijos, ¿verdad? Esa es una familia. La Biblia enseña que eso es un cuadro, una ilustración entre la unión de Cristo y la iglesia con sus hijos espirituales, por ejemplo. La Biblia también enseña de un niño. Así como usted ve que una, aquí tenemos un bebito de meses, ¿verdad? De un mes apenas acaba de cumplir. Espiritualmente hablando, también sucede lo mismo. Llega un punto en el cual nosotros nacemos de nuevo. Ahora, ¿qué va a pasar con un bebé? ¿Qué tiene que hacer? Crecer. Espiritualmente hablando, sucede lo mismo. Y montones de cosas. Aquí tenemos un árbol. Los árboles son tipos del hombre, porque es una semilla, puede crecer y dar fruto para dar otras semillas, que dan otro árbol que da fruto. Entonces, vemos realidades espirituales detrás de las realidades físicas, ¿de acuerdo? Ahora, hay un asunto, antes de ir a Juan 14, hay un asunto. Hoy, usted y yo, hermanos, estamos vivos. Espero. Pero hay mucha gente que ha muerto. Están muertos. Esto, o sea, la gente muere todos los días. Y gente nace todos los días. ¿Qué enseña eso? ¿Qué hay detrás de eso? Muy simple. Hay muertos espirituales y vivos espirituales. Ahora, esto obviamente se aplica, hermanos, al muerto físico y al vivo físico. Quiere decir que hay gente que ha muerto físicamente, pero están vivos espiritualmente en este momento. Hay gente viva físicamente, pero está muerta espiritualmente en este instante, mientras usted y yo hablamos. Están muertos. Juan 14, ¿qué nos enseña? Hay un discípulo, ¿verdad?, que le dice a Jesús algo. Voy a leer desde el versículo número 1, hermanos. Dice Jesús: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, cree también en mí. Y vean lo que dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Hay muchos departamentos, hay muchas casas. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Ahora, ¿qué dice Jesús? Voy pues a preparar lugar para vosotros. El día lunes fui a Puebla y una chiquita de 13 años murió de leucemia. 13 años. Duele y cala y pega. Era una hija de Dios. Andaba evangelizando a las enfermeras, andaba evangelizando a los doctores. Y 5 minutos antes, una compañerita de ella, de su escuela, de su mismo salón, que estaba en un cuarto enseguida, también enferma de leucemia, murió. Entonces, 5 minutos después. Entonces la familia, que no son cristianos, decían: yo creo que esta chiquita, Anita, va a prepararle lugar a la otra. Yo creo que fue a preparar. Claro, cuando tenemos esas situaciones, nuestros sentimientos afloran, ¿verdad? Nuestras pasiones, y se oye bonito. Pero la Biblia enseña quién nos prepara lugar. ¿Vio? Si yo me muero, no crea que yo le voy a preparar lugar. Ay, el pastor se nos adelantó para irnos a preparar lugar. No, mi hermano, aunque algunos quieran que me adelante, ¿verdad? Pero no, hermanos. Él dice: voy pues a preparar lugar para vosotros. Cristo es el que prepara lugar. Entonces, primera verdad. Allá está el Padre y tiene moradas, ¿ok? Tiene casas allá. Y Cristo dice: voy a prepararles, ¿verdad? No sé qué significa. Si está Jesús ahí con la cuchara haciendo la... No sé. Pero Él fue a preparar lugar. Hay un lugar allá donde la gente puede ir. Versículo que sigue, hermano. Vea lo que dice, el 3. Y si me fuere, os prepararé lugar. Y os prepararé lugar. Vendré otra vez. Y mire eso, hermano. Os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Se acuerdan que dijo Pablo? estamos ausentes del Señor. Entonces, Él dice, para que donde yo voy a estar, donde está, a la diestra del Padre, ustedes también estéis. ¿De acuerdo? Pero vea el versículo que sigue. 4. Y sabéis a dónde voy, primero. Y segundo lugar, sabéis el camino. Muy bien, sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Entonces, sale uno por ahí que le pregunta, vea el versículo 5. Le dijo Tomás, el incrédulo, ¿verdad? Señor, no sabemos a dónde vas, en primer lugar. ¿Cómo, pues, podemos saber el camino? Por ejemplo, si yo voy con usted y le digo, oiga, hermano Benjamín, ahí me alcanza. Pues, ¿a dónde? Ahí me alcanza, ya sabe dónde voy y ya sabe el camino. Pues, ¿dónde? Pues, si no sé dónde vas, ¿cómo te voy a alcanzar si no sé el camino porque no sé dónde vas? Tomás le pregunta eso. No sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos saber el camino? Vea la respuesta de Jesús. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y vea eso. Lo que sigue, o lo cree o no, simple. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieses, también a mi Padre conocerías, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Y Felipe le dice, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le contesta, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Entonces lo que tenemos aquí, hermanos, es una ilustración en la que Jesús, el Señor Jesús, es la única escalera posible para poder llegar al cielo. Entonces, ¿qué estamos aprendiendo aquí? Cuando una persona muere, tiene una opción. Espiritualmente hablando, o tiene vida o tiene muerte. Cuando una persona muere, o va al cielo directamente, no hay tal cosa como que se queda en suspenso, ¿verdad? O se queda dormido o vagando. Va a un lugar determinado. Y lo primero que aprendemos aquí, hermanos, es que puede ir al cielo. Y dice la Biblia que la única manera, eso lo dice la Biblia, no lo digo yo, lo dice la Biblia, la única manera en que una persona puede llegar al cielo es a través del Señor Jesucristo. Nada más. Usted y yo podemos creer en Dios y podemos tener nuestra fe y todo lo que quiera, pero si no confiamos en Cristo como el único que nos puede llevar a Dios, estamos perdidos. Y no quiero minimizar su fe o su religión, pero la Biblia enseña que es claro, si usted está confiando en otra cosa para llegar a Dios y quiere poner su elevador o su puente o su mecate para subirse, va a fracasar. Jesús dice, Él, yo soy el camino, yo soy, tienes que venir a mí para que yo te lleve al Padre. Si quieres ir por otro lado, no la vas a hacer, tienes que venir a mí. Primera opción, al cielo. Segunda opción, y ay hermanos, aquí me da cosa. Hebreos 9:27, si tiene oportunidad de buscarlo, hágalo, si no, escúchelo. Hebreos 9:27 establece otra verdad. Otra vez, como todas las verdades, hay gente que las escucha, hay gente que no las cree, hay gente que le importa, hay gente que no. Pero eso no cambia el hecho de que es una verdad. Hebreos capítulo número 9, versículo 27, establece una verdad. Si usted ha visto fantasmas, usted ha visto gente que regresa, vea lo que dice la Biblia. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después ¿qué? El juicio. No hay tal cosa como que regresan, ¿verdad? O andan sin un rumbo. Mueren y el juicio. ¿Qué es lo que encontramos? La Biblia dice, hermanos, déjeme establecer esto, que nosotros somos pecadores. Todos somos pecadores. Romanos 3:23, ¿saben eso? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, eso aprendemos. ¿Se acuerda que le dije qué es la muerte? Este es su cuerpo y este es el alma. Todo lo que sucede en la muerte es que su cuerpo, esto que yo tengo aquí, se va a separar de mi alma. Eso es todo lo que es la muerte, una separación. Eso es muerte. Espiritualmente hablando, ¿cuál es la muerte? Aquí está el hombre y aquí está Dios y están separados, aunque éste crea en él. Por su pecado, este hombre está separado de Dios. Y así vivimos y así estamos, en pecado, separados de Dios, en muerte. La Biblia enseña que la paga del pecado es muerte. Eso es lo que enseña la Escritura. Entonces, ¿qué es, hermanos, la otra opción? Si esto es vida, ¿qué es estar con Cristo? Vida eterna, ¿qué será muerte eterna? Una separación, pero para siempre, hermanos, eterna. y la Biblia llama a eso infierno. Y lo digo sin reparos, hermanos, así lo llama la Biblia, infierno. Que mire, si usted se imagina un lugar donde están bailando, ¿verdad? Y tomando y en fiesta, está equivocado, eso no es lo que enseña la Biblia, ¿verdad? Lo más grave del infierno es esa separación de Dios, en la cual, hermano, la persona no tiene ninguna oportunidad ya de arreglar su asunto. Vamos a ver rapidísimo algunos ejemplos. Mateo, vamos a mantenernos en Mateo nada más. Encuentre el Evangelio de Mateo, siéntese a un lado de alguien por ahí que le ayude a encontrar Mateo, y nos vamos a ir rápido empezando en el capítulo 5, Mateo capítulo 5. Si el pecado me mata, entonces el pecado me separa de Dios. Yo puedo creer en él, puedo tener confianza en él, pero eso no quiere decir que estoy unido a Dios, que soy su hijo. Eso no quiere decir que, por el hecho de que crea nada más, ¿verdad?, que él existe. Vea Mateo capítulo 5, versículo 22, que dice: pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Entonces, esto es una verdad, hermanos. No debemos evitarla, ¿verdad? Versículo 29, ahí mismo, bájese al 29 y 30. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros, sino que todo tu cuerpo sea echado al infierno. El 30, y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Entonces, miren, no sé qué usted piense, pero hay un infierno. Hay algo que es un infierno. Capítulo 10, ahí mismo en Mateo, nada más avance al capítulo 10, por favor. Y vea el versículo 28. Ojalá tuviésemos el tiempo de estudiar qué es el infierno, cómo es el infierno, porque la Biblia lo enseña claramente. Pero vea 10:28, hermano. Dice: y no temáis a los que matan el cuerpo. Es decir, que te dan un balazo, ¿verdad?, y ya te matan. No temas a esos, dice, que es el hombre, ¿no? Al contrario, dice: mas el alma no pueden matar. Tened más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Obviamente, el único que puede hacer eso es Dios. Detalle, no es el diablo, ¿eh? No es el diablo el que te lleva al infierno. Él no es el juez. Aguas con eso. Dios es el único, hermanos, que tiene la capacidad de ser el juez de los hombres y de dictar un decreto. Capítulo 18, por favor. Capítulo 18, verso 9. Perdón, es semejante al que vimos. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida, fíjese, en la vida, que teniendo dos ojos ser echado en el infierno de fuego. Y escuchen lo que dice 23:15. Escúchenlo. Dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito, y una vez hecho, le hacéis dos veces más hijo del infierno que vosotros. Versículo 33 dice: serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Entonces, mire, Pablo está diciendo, déjeme ponérselo así, hermanos, si yo muero, dice Pablo, hay dos opciones, ¿verdad? Cielo, infierno. Pablo, ¿a dónde va, hermanos? Él tiene esa convicción. Yo le pregunto, ¿usted tiene la suya? ¿Tiene su convicción a dónde va? Si usted muriera en este momento, la Biblia establece que hay dos opciones nada más. No hay puntos intermedios. No piense que usted va a tener la posibilidad de andar vagando hasta encontrar la luz. La luz se tiene mientras el hombre está vivo. La luz es Cristo. Si usted muriera hoy, ¿verdad?, ¿tiene la seguridad que va a pasar con usted? Puede decir: no, hombre, yo cuando muera voy a estar con Cristo, o yo cuando muera no sé. Si usted no sabe, usted necesita a Cristo. Yo le puedo decir algo: yo sé qué va a pasar conmigo cuando muera, yo voy a estar con Cristo. Usted dirá: ay, si te crees santo. No, es Él el que me ha salvado, es su gracia, ¿no? Yo no tengo ningún mérito. Él me ha salvado porque yo he puesto mi confianza en Él. Eso es todo. Eso es todo. Ahora, esta es la opción de Pablo. ¿Pero qué hay de esta? Si Pablo muere, dice: no hay bronca. No, para mí es ganancia porque voy a estar con Cristo. ¡Qué padre! ¿Pero qué pasaría si Pablo vive. Vea conmigo ahí Filipenses, regresamos ahí por favor, y vea conmigo Filipenses capítulo 1 verso 22. Vea qué interesante es lo que tenemos ahí. Si Pablo, hermano, saliera libre, para Pablo esto significaba, hermano, que la obra de Dios iba a seguir avanzando. Vea el 22. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio. Las dos cosas las quisiéramos. Pablo está en la misma situación, no con hijos, sino con la iglesia. Y esto nos enseña, hermanos, fíjese algo bien importante. Cuando una persona está vivo y está en obediencia a Dios, hermanos, es una persona indestructible. Nada le puede dañar, hermanos. Nada lo puede destruir si está en obediencia. Hermano, si yo estoy obedeciendo a Dios, soy, entiendo por este pasaje, hermano, necesario para la obra de Dios. ¿Qué le quiero decir? Que si usted está vivo en este momento, hermano, si no ha muerto y está vivo en este instante, es porque Dios tiene planes para usted. Por eso está vivo en este momento. Si no, hermano, su tiempo se hubiera llegado. ¿Cuántos entre nosotros tenemos aquí, hermanos, ancianos? Y algunos hermanitos que cometen el error de creer que porque ya son gente adulta, mayor, Dios ha terminado con ellos. Ya Dios hizo lo que tenía que hacer conmigo. Ahora que Dios trabaje con esos jóvenes rebeldes, andan poniendo aretes y pelos parados, que trabaje con ellos. ¿Yo ya qué? Yo ya viví. Pero hermano, se equivoca. Si usted está aquí vivo, es porque Dios tiene planes para usted, para usarlo en su obra. Nunca, nunca se olvide de esto. Si Dios entonces tiene planes para mí, puede pasarme lo que sea, voy a quedar. Si yo vivo en pecado, aunque esté sano, puedo morirme, hermano. Y los planes se quedan ahí atorados, ¿verdad? Entonces necesitamos entender que cuando una persona, hermano, sigue viva, Pablo enseña que es para beneficio ¿de qué? De la obra. O le pregunto, ¿es nada más para mi propia vida, mi propio beneficio? Entonces nos enseña en primer lugar que si Pablo tiene vida, hermano, en primer lugar, esto tiene que ver con la obra de Dios. Dios tiene funciones específicas para Pablito, hermano. Y por eso Pablo entiende. Miren, ¿saben qué le estoy diciendo? Pablo está diciendo, miren, hermano, si yo me muero, voy a estar con Cristo. Si vivo, yo sé que Dios me va a seguir usando para la obra. ¿Se fijan lo tremendo? ¿Cómo es que Pablo explica, para mí el vivir es Cristo y morir es ganancia? Y a veces nosotros no podemos decir eso, hermanos. No podemos decir eso. No llevamos vidas, ¿verdad?, que reflejen eso. Esto entonces nos enseña la razón de la vida. Si usted está vivo aquí, hermanos, es porque precisamente Dios sigue teniendo planes para su obra, usándolo a usted. No para que usted y yo vivamos simplemente lo que nosotros queremos vivir, lo que nosotros queremos hacer. Entonces la pregunta es, si usted está vivo ahorita, es porque Dios tiene planes, ¿no? ¿Los está cumpliendo? O anda en una situación en la cual Dios, o sea, ni está muerto pues usted, pero tampoco está cumpliendo el propósito de su vida. Pablo dice que si seguía viviendo, la obra, se iba a ver en la obra, hermanos. Si moría, estaba con Cristo, estaba seguro de eso, no hay problema. Entonces a nosotros nos queda, hermanos, entender esta situación. Ahora, la pregunta aquí es, ¿cuál escoger, hermanos? Aquí, si Pablo se queda, va a ser beneficio de la obra. Si muere, va a la presencia de Dios. Déjeme ponerle esto de una manera, explicarle de una manera. Aquí yo tengo un peso. Vamos a suponer que yo me lo pongo en mi mano y hacemos el clásico, ¿no? Y le digo, a ver, este hermanito Daniel, escoge una, ¿cuál quieres? Esta, ganaste. Hermanita Alma, ¿cuál quiere, hermana? Esta no, ganaste. Hermanito Isaías, ¿cuál quiere? ¿Esta o esta? Perdió, hermano. O sea, está en una situación, lo que estoy tratando de explicar es esto. Usted puede tener una situación, hermano, en la que pierde, o sea, son sus opciones. Pierde o gana, ¿verdad? Como este ejemplo. Pero también puede tener una situación en la que o pierde y pierde. Y también puede tener una situación en la que gana y gana. La pregunta es, ¿Pablo en qué situación está? Si muere, pierde, gana. Si sigue viviendo, gana.
Ok, ¿cuáles son las otras entonces? Déjeme ponerle una ilustración. Vamos a suponer que usted está igual que Pablo ante un juez y lo han acusado de asesinato, ¿verdad? En primer grado. Y la condenación sería, hermano, que usted fuera a la muerte. En una situación pierde-pierde, yo le diría, ¿sabes qué? Estás condenado a muerte en 2 meses. Entonces ya perdió aquí. Pero le digo, en esos 2 meses no creas que te vas a ir de crucero a las Bahamas, ¿eh? En esos 2 meses te voy a tener en esta cárcel y te vamos a azotar todos los días, vamos a venir a darte latigazos y es más, te vamos a contagiar de lepra para que durante esos 2 meses tú vivas sufriendo. Uf, ¿qué le conviene más? Ya la tiene la pena de muerte. Es una situación, pierde y pierde. Déjeme decirle algo, si usted no tiene a Cristo, usted está en esta situación porque cuando muera va a perder su alma. Y su vida ahora, mientras está vivo, y si no tiene a Cristo, es una vida sin sentido. Trabaja para comer, come para trabajar, y trabaja para comer, y es un ciclo sin sentido. Si usted no tiene a Cristo y muere, va a perder todo. Si usted no tiene a Cristo y está viviendo, ¿de qué sirve su vida? ¿Qué propósito tiene su vida? No hablo de las cosas humanas. Yo sé que los hijos y la familia y la vida misma, llamo la vida y se puede poner a cantar, yo lo acompaño a cantar. Pero le pregunto, ¿qué propósito tiene su vida? ¿En qué beneficia a este mundo su vida si no tiene a Cristo? Y le alerté, hermanos, que estos temas son de esos que deprimen. Son de esos que se hacen unas preguntas tan gruesas que uno tiene que sembrarse. Ahora, déjeme ponerle esta situación, pierde gana. ¿Sabe cuál es esta situación? Déjeme invertirla. Es una situación, gana, pierde. Gana y pierde. Esta, hermanos, es como si yo le digo, bueno, está bien, no, tú eres un reo condenado a muerte, pero ¿qué crees? Te tengo buenas noticias. No vas a morir. Ya ganó, ¿verdad? Pero aquí, mientras vivas en la tierra, te vamos a poner lepra y vas a venir una vez a la semana para azotarte y no vas a tener dinero y estás condenado durante tu vida, una vida miserable. Sí gana en la muerte, pero durante su vida vive de la patada, ¿no? Es una situación gana-pierde. ¿Saben cuál es la situación espiritual de este? Es aquel que es cristiano, sí tiene a Cristo, no tiene a Cristo, ¿verdad? Es decir, su alma no es salvo, y anda en sus propios caminos, hace lo que quiere. Este sí tiene a Cristo, sí es salvo, pero anda en sus propios caminos. O sea, es el cristiano carnal. Hermano, si tú eres una persona, un cristiano tibio, si eres un cristiano que no buscas la voluntad de Dios, mira, cuando mueras vas a ganar, porque vas a estar con... Pero tu vida aquí, ¿qué onda? ¿Es tu vida cristiana nada más para amoldar las sillas? ¿Es tu vida cristiana nada más para tener una actividad los domingos? ¿O hay más en la vida? A veces los cristianos agarramos y mire, queremos que Cristo nada más nos salve y nos lleve al cielo, ¿no? ¿Y la vida aquí qué? ¿No cuenta? Esa es una situación, gana, pierde. Salvan su alma, ganó, pero pierde galardones, pierde fruto, pierde intensidad de la vida, pierde felicidad aquí. ¿Por qué, hermanos? Porque no está sirviendo a Cristo. ¿Cuál es la situación? Gana, gana. Es una persona que tiene a Cristo como su Salvador. Cuando muera, va al cielo. Pero es una persona que entiende que su vida aquí en la tierra sirve para avanzar la obra de Dios. ¿Me explico, mis hermanos? ¿Me van siguiendo? Es la única manera en la que mi vida aquí puede tener sentido pleno y puedo decir, para mí vivir es Cristo, estoy contentísimo. Si vivo, si muero, me da igual, porque vivo para Él. Hay algunos que dirían, van a llegar al cielo y Dios los va a recibir porque son sus hijos, pero les va a dar sus nalgadas. Te pasaste 20 años en la iglesia y no hiciste nada. Te di vida tanto tiempo, ¿y qué pasó contigo? Nos van a regañar, hermano. Hay algunos otros, ¿verdad?, que van a querer llegar con Dios y Dios los va a rechazar. Tú no eres mi hijo, ¿no? Crees en mí, pero no eres mi hijo. Y tu vida aparte la desperdiciaste. Imagínense esa situación, hermano. Pierde en su alma y pierde su vida aquí. Este salva su alma, pero pierde su vida aquí en la tierra. Pablo dice, hermanos, que salva su alma y aprovecha a plenitud su vida aquí en la tierra. Una noticia, esto no viene en los genes, ¿ok? No es de que Héctor le tocó del 1, usted del 2, del 3 y del 4 y así variado, campechano para que no se agüiten. Hermano, esto son decisiones. Pablo decidió entregar su vida a Cristo y decidió entender que al vivir consagrado, hermano, Dios lo utilizaba para avanzar su obra. ¿Qué es lo último que aprendemos? Ve ahí en Filipenses el versículo número 24 y terminamos con eso. ¿Qué decidió Pablo, hermanos? Tenía la opción de estar con Cristo, pero también entendía que los hermanitos lo necesitaban. Ve al 24. Pero quedar en la carne es más que. Ya vio, hermanos, ya vio el versículo 23, la palabra teniendo deseo, y luego la palabra necesario en el 24. Arriba dice, tengo deseo, y abajo dice... ¿Usted entiende estas diferencias? ¿Qué era necesario? ¿La obra o era necesario estar con Cristo? La obra. ¿Cuál era el deseo de Pablo? Estar con Cristo. La obra no era un deseo, era una necesidad. Entonces cheque el dato. Pablo dejó su deseo por la necesidad de la obra. Cuando yo estaba estudiando ese pasaje, hermano, me andaba dando de topes en la cabeza. Porque a veces como humano es más fácil por egoístas hacer nuestros deseos que cumplir las necesidades de la obra. Y me fui de espaldas cuando entendí, wow, Pablo cambió, ¿qué? El cielo, ¿por qué? Por la obra. Y yo a veces no quiero cambiar un día de descanso por la obra. No quiero cambiar, no sé lo que quiera, pero que son deseos por la obra. Pablo era una persona, hermanos, que amaba la obra. Y esto, hermanos líderes que están aquí, necesitamos aprenderlo. Hermanos líderes, necesitamos aprender esto. Pablo amaba la obra al punto de dejar sus deseos a un lado. ¿Y qué deseos eran? ¿Pecaminosos? O mejores, el cielo mismo. Y hermanos, les repito, cuando yo estaba estudiando eso, dije, qué tremendo, cuánto me falta, hermano. Amar la obra como Pablo lo hacía, ¿no? A veces pienso que a algunos de nosotros, si Dios nos dijera, ¿verdad? A ver, hermano, ¿te vienes al cielo o te quedas trabajando ahí con Senda de Vida? Rápido, ¿verdad? No, ya vámonos, esa lona ya me enfadó, ¿verdad? ¡Vámonos! Pero hermano, algunos dicen, no, Señor, déjame más, dame más tiempo. Yo quiero estar con mis hermanos y echarles las porras y todo. Hermanos, a veces es más lo que queremos huir, ¿no? Pero vea esto, necesidad y deseo. Esta obra, hermanos, aquí, ¿es una necesidad o es un deseo? Es una necesidad, hermanos. ¿La visión de la iglesia es un deseo del pastor o una necesidad? Es una necesidad. Entonces, vea qué interesante. Pablo entendía esas diferencias. Yo quiero estar con Cristo. Me encantaría. Pero es más necesario hacer esto. Por ejemplo, ¿sabe qué me encantaría a mí? ¿Cuál es mi deseo? Nada más tocar. Es mi deseo, pero es otra la necesidad. Si yo dijera, no voy a predicar, no voy a hacer, yo quiero tocar, y me pusiera a tocar, hermanos, estaría dejando a un lado las necesidades por unos deseos. Entonces vamos a entender esas diferencias, hermano. Y la pregunta para nosotros es, ¿qué estamos dispuestos nosotros a dejar de lado de nuestros deseos para satisfacer las necesidades de la gente? ¿Qué estás dispuesto tú, hermano, a dejar? A veces no queremos, hermano, somos muy egoístas. Y a veces lo curioso es de que son hasta deseos pecaminosos, ¿no? No es ni siquiera el cielo. Son cosas, hermanos, que no alaban a Dios. Entonces déjeme decirle algo. Termino con esto. Mire, Pablo está ante un juez, ¿no? Con la sentencia de muerte arriba de él. Si usted no tiene a Cristo, quiero convencerle que usted está en la misma situación. Usted está condenado a la horca, como yo, porque somos pecadores. La buena noticia que le venimos a presentar aquí es de que si usted quiere ser salvo, alguien entonces tiene que tomar su lugar en la horca para que usted salga libre. La noticia de la Biblia, ¿saben qué consiste? Que hubo un hombre que no merecía la horca y tomó la horca por usted, porque usted era el que estaba condenado y tomó su lugar. Se llama Cristo Jesús, y no fue una horca, fue una cruz. Usted y yo teníamos que haber estado ahí. Ese era nuestro lugar. Y le quiero decir algo, si usted quiere vivir su vida, salvar su alma sin Cristo, la Biblia diría que usted va a fracasar, no tiene sentido. Y yo lo quiero invitar a que usted acepte el perdón que Jesucristo le quiere dar y se libre de la horca. Y una vez que se ha librado de la horca, le quiero retar a que viva su vida como Dios quiere que usted la viva. Una vida transformada, una vida que tenga sentido, una vida en abundancia, enseña la Biblia. Yo lo quiero invitar, sea valiente, acepte a Cristo, este es su momento. Él dice que es el único que puede llevarlo a Dios, nada más, Él, no otro. Y si usted ya es cristiano, yo le quiero invitar a que en primer lugar entienda que si usted muere, usted va a la presencia de Dios. Si usted está vivo, es porque Dios tiene planes. Así que lo quiero retar, hermano, a que deje de andar en sus propios caminos y se someta a los caminos de Dios para que Él cumpla sus propósitos en usted. Y que, hermanos, lleguemos a amar la obra de tal manera que estemos, pues, dispuestos, hermanos, a ceder nuestros deseos por el beneficio de dar atención a la necesidad que hay en la obra, hermanos. Eso es para nosotros, los que somos hijos de Dios. Pablo nos enseña eso. Estuvo dispuesto a dejar el cielo por la iglesia, hermano, por los filipenses, que tenían una de problemas, por los corintios, que eran un dolor de cabeza para Pablo. Pero cambió el cielo por la obra, hermano. El cielo estaba seguro, podía esperar. La obra no, la necesidad aquí no. Y hermanos líderes, hermanos de la congregación, necesitamos hacer eso. Si usted no tiene a Cristo, de veras le animo. Usted está en condenación, aunque no lo sienta, usted está en condenación. Va rumbo a la muerte eterna y solo Cristo es el único que puede salvarle. Yo le voy a invitar a orar. Ahí en su lugar le voy a pedir que incline su rostro y hablemos con Dios en esta mañana. Incline su rostro, por favor, acompáñeme a orar. Vamos a orar con Él. Si alguno de ustedes quiere aceptar a Cristo, si alguno de ustedes quiere recibir a Cristo, yo quisiera orar por usted. ¿Hay alguien de ustedes que quiere aceptar a Cristo? Queremos orar por usted. ¿Alguien de ustedes quiere tomar esta decisión en esta mañana? Yo creo que es su momento y no sé si ustedes quieran aceptar a Cristo. Si quieres aceptar a Cristo, te voy a pedir que levantes tu mano, nada más queremos orar por ti. Muy bien, vamos a orar. Padre Santo, oro que esta mañana, Señor, tú hables de manera directa a nuestro corazón y nos convenzas de que sin Cristo nuestra muerte será una pérdida eterna. Y sin Cristo nuestra vida es una pérdida también, Señor, porque nunca lograremos el propósito que tú quieres. Enséñanos también que si te tenemos a ti, pero vivimos en pecado, vamos a salvar nuestra alma, pero nuestra vida aquí va a ser un desperdicio, Señor. Y ayúdanos a sembrar fuertemente, a clavar en nuestro corazón, que si tenemos a Cristo y vivimos entregados a ti, entonces salvaremos nuestra alma y nuestra vida aquí tendrá sentido. Es solamente la única manera, como Pablo podía decir, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y que tengamos la convicción, mi Señor, de que si tú así lo quieres y mañana morimos, Padre, es porque tu obra aquí para mí ha terminado. Que si morimos el día de mañana tengamos la convicción, la paz, la tranquilidad de saber que estaremos con Cristo. Pero Señor, que si estamos vivos hoy 5 de mayo y no morimos ayer, si estamos vivos hoy, es porque tú tienes planes, Señor. Quieres hacer algo en mi vida y a través de mí. No importa mi edad, tú quieres hacer algo a través de mi vida. Solamente permítenos vivir en consagración, vivir en entrega, para que tú lo puedas realizar, papá. Eso es lo que te pedimos. Gracias por tu palabra, te honramos, te damos a ti la gloria porque eres un Dios excelente. Gracias por salvarnos, Señor. Gracias, gracias por salvarnos de la condenación. Gracias por saber que estás preparando lugar para nosotros. Y gracias por entender que somos útiles, Señor. Cada uno de nosotros, por el hecho de estar vivos, nos enseña que somos útiles para ti. Somos necesarios en tu obra. Ayúdanos, papá, a vivir de esa manera. A cambiar nuestros deseos por la necesidad de la obra. Amarla como Pablo amó a la iglesia, Señor. Gracias, papá, por tu palabra y te damos a ti toda la gloria por lo que nos enseñas. En el nombre de Jesús. Amén.